Economía bien enfocada en Onda Madrid.
Ahora mismo son las 9:30, tiempo ya para la economía. La economía bien enfocada. Enseguida saludo a Susana Burgos y a Javier Jorrín. Y antes de nada, pues ponemos la información, la fundamental, encima de la mesa con Jesús Clemente. Bienvenido, Jesús Clemente, por cierto. Bienvenido.
Muchas gracias, Félix. El Banco de España avisa, después de la tormenta pandémica no viene la calma, sino nubarrones económicos. Por eso quiere que nuestro país se anticipe implantando fórmulas como la de la mochila austriaca, donde las empresas destinan parte del salario bruto de los trabajadores a un fondo de capitalización, y también quiere facilitar el despido, al menos flexibilizarlo. Cambios posibles gracias a los fondos europeos. Pablo Hernández de Cos lo decía así, el gobernador del Banco de España.
Sería deseable utilizar parte de los recursos del programa para mitigar los costes que algunas reformas beneficiosas en el medio y largo plazo pueden acarrear para algunos colectivos en el corto plazo.
Otras propuestas siguen cosechando críticas apenas unas horas después de ser sembradas. Los nuevos tramos para autónomos no gustan al colectivo. Raúl Salinero, presidente de UATAE, ha recordado en el programa Madrid Trabaja que habrá que ver cómo influye, por ejemplo, la cuota de 90 euros en las prestaciones del autónomo, cuya pensión, sin ir más lejos, es ya sustancialmente menor que la del trabajador por cuenta ajena.
Hay una cuestión que todos tenemos claro porque la vivimos en nuestras carnes. Es que, por ejemplo, cuando un autónomo se jubila, cobra un 40% menos que un asalariado. La mayoría de los autónomos cobran por debajo o ingresan por debajo del salario mínimo interprofesional.
Coincide el consejero de Hacienda en funciones, Javier Fernández Laschetti, que tilda de hachazo la reforma de los tramos.
Lo que necesita Madrid y lo que necesita el tejido empresarial y la economía madrileña y española es más libertades, menos impuestos y desde luego no es en ningún caso pegarle un nuevo hachazo a los trabajadores, en este caso a los empresarios que trabajan por cuenta propia.
Por cierto, mencionábamos pensiones. La última oferta de Escrivá pasa por becarios que cotizan, compensar las bajas de los empleados mayores que no se jubilen y, por contra, penalizar las llamadas prejubilaciones de oro, justo el día en que se ha sabido que las jubilaciones anticipadas de funcionarios crecieron un 26% el pasado año. 120 millones de empleos directos y miles de millones de euros perdidos son las cifras que la pandemia ha dejado en el turismo. Por eso el primer Fitur híbrido de la historia, que comenzará el próximo 19 de mayo, espera albergar 100.000 visitantes presenciales en sus 46.000 metros cuadrados y 7 pabellones, y además espera ser el punto de inflexión para el retorno del turismo seguro. El gobierno lo sabe y Pedro Sánchez va a presentar en este marco el certificado verde digital. Lo ha dicho Reyes Maroto, ministra de Turismo.
Les anuncio que vamos a presentar el certificado digital verde. Como saben, es un certificado que se va a implementar a partir de junio. España ya está preparada. Estamos, de hecho, intentando que la Comisión apruebe cuanto antes ese certificado creíamos que Fitur era el lugar idóneo para presentar esta aplicación, este certificado digital verde.
Otra buena noticia en clave económica, pero con dimensión sanitaria, la voz de los trabajadores de SEAT España, la primera empresa que ha empezado a vacunar a sus empleados.
El principio del fin, ¿no? Y por eso me estoy tan emocionada.
Deseando para poder ya estar con la familia, poder coger mi nieta, que tengo unas ganas de cogerla loca.
Y terminamos en clave local porque la Junta de Gobierno de la capital ha aprobado dos líneas de apoyo al sector audiovisual, otro de los más castigados por la pandemia. Escuchamos a Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid.
Que queremos convertir a Madrid en un plato internacional y queremos colarnos por todas las ventanas que suponen todas las televisiones que hay por todo el mundo. Sabemos que esa es una de las maneras en la que es más fácil llegar y hacer conocer nuestra ciudad.
Todo ello en un día, Félix, en el que la bolsa, no lo habíamos dicho anteriormente, baja un 0,46% y además pierde el nivel de los 9.000 puntos, pero que no salten las alarmas, llevamos muy buenas cifras y llevamos muy buena tendencia a la bolsa española.
Bueno, buena tendencia, como tengo aquí a Susana Burgos, puede dar fe, bien podría hablar Jesús Clemente de cómo está el turismo, porque viene de donde viene. Mira el color que tiene.
¿Eh? Hola, sí, buenas sí, noches. Es verdad buenas que noches. Está fantástico, sí.
Has estado en Palma, en Canarias.
En la isla de La Palma.
En la isla de La Palma.
Pues te hacen sentado de cine.
Y te has encontrado turismo, pero turismo del interior, ¿no?
Turismo relajado, mucho canario, mucho turismo entre islas, dentro del archipiélago y madrileños, claro.
Y madrileños, ¿no?
Y madrileños.
O sea que falta mucha gente allí, ¿no?
Falta mucha gente, pero bueno, esperemos que con la llegada del certificado que acabamos de decir, todo esto ayude un poco a la movilidad. Ya veremos.
Muy bien, Jesús Clemente, testigo de excepción, que diría José María García, a la que se ha vuelto de boda otra vez. Testigo de excepción. Susana, bienvenida.
Hola otra vez.
Javier Jorrín, ¿qué tal, Javier? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches a los dos.
Buenas noches. Me gustaría hablar del gobernador del Banco de España, que aquí, bueno, pues dentro de lo que son las tertulias del programa, es como una especie de santón de la economía al que le tenemos mucha devoción y respeto, las dos cosas, sobre todo tenemos respeto. Y el gobernador lo que ha dicho, algunos dicen que es un jarro de agua fría para el gobierno, es que la potencia de la recuperación es todavía incierta, esa es la palabra que he utilizado, incierto es el ritmo de las vacunas, aunque las cosas van bien, esa es la verdad, e incierto es el ritmo del gasto de las familias y la reactivación del turismo, que son tres apartados muy importantes para meterlos dentro de esa palabra que es incertidumbre, ¿no, Susana?
En total da 12 recados, como cuentan los compañeros de Jorrín, del Confidencial, al gobierno de Pedro Sánchez. Es una buena interpretación, porque es verdad que siempre leemos con mucho interés, faltaría más, los informes del Banco de España, aún más los que tienen periodicidad anual, pero en momentos de tribulación se hacen especialmente necesarios, bueno, ¿no?
También es muy importante recordar que es un organismo que hace gala de lo que tiene que ser según la ley, independiente.
Pero no todos los gobernadores
sido
como el señor Hernández de Cos. Y esto hay que decirlo porque es justo. Y Hernández de Cos no se casa con nadie, dice las cosas como son y sobre todo pone propuestas sobre la mesa, que se agradece mucho, porque si solamente criticara la ausencia de reformas, de medidas económicas, vale, pero es que el Banco de España tiene la obligación también de recordar
lo que
pide la AIREF, lo que piden los economistas, lo que nos pide la Unión Europea. Y, por ejemplo, está muy bien que nos diga que somos líderes en ERTE, que esto duele mucho, pero es así. Es que tenemos un total del 6% de trabajadores de media afectados por un ERTE en suspensión, hablando del conjunto del año 2020. Y, claro, esto en Francia, Portugal, Italia es el 4%, pero es que la media de la Unión Europea de trabajadores en esta situación, y recordemos que la COVID no es una cosa que afecte solamente a España, está en el 3%, con lo cual tenemos el doble de trabajadores en ERTE, por poner un ejemplo de las cosas que ha dicho hoy el Banco de España. Pero es que, además, lo de la mochila austríaca, que es verdad que no es la primera vez, ni mucho menos, que pone sobre el tapete esta medida tan necesaria, una iniciativa que haría mucho bien y que, además, con el jaleo que tenemos en torno a la reforma de las pensiones, que no sabemos exactamente qué le pasa al señor Escrivá, que viene, va y por el camino se entretiene.
Susana, ahora hablamos de la mochila austríaca.
Ah, vale, que yo quiero, las pensiones.
Sí, que yo quiero además que lo expliquéis bien eso para que los oyentes hagan una idea de qué es este concepto que empieza a meterse en la actualidad informativa y que seguramente mucha gente de que están hablando estos señores de la mochila austríaca. Por lo que respecta a las palabras de Hernández de Cos, Javier, esos recados de tu periódico. A ver, cuéntame.
Bueno, sí que es verdad que Hernández de Cos deja algunos recados relevantes al gobierno y sobre todo a los ministros del área económica, principalmente porque realmente España tiene muchos deberes por hacer. El primero de ellos es cómo reconducir todo el enorme déficit público y deuda públicas con lo que salimos de la crisis. Conviene recordar ahora que es el 120% del PIB de deuda acumulada que tenemos ya. O sea, todo lo que producimos en un año no nos serviría para pagar la deuda que han acumulado el conjunto de administraciones. Por lo tanto, esto nos deja en una situación de vulnerabilidad que el Banco de España pide al Gobierno, como también lo ha hecho la AIREF, que ponga sobre la mesa cómo se va a corregir los planes para corregir este desequilibrio de cara al futuro. Pero al mismo tiempo, el Banco de España señala que hay una gran incertidumbre, pero confía en una recuperación muy rápida de la economía de cara a los próximos meses, de forma inminente, cuando la situación sanitaria esté más consolidada. Y las palabras de Hernández de Cos van en línea con la actualización de las previsiones que ha realizado Funcas hoy, que también revisa al alza sus previsiones, en este caso hasta el 6% de crecimiento este año. Esto significa que, a pesar de la incertidumbre y de todas las cautelas que debemos mantener, porque no sabemos cómo va a evolucionar la pandemia, pero la economía española sale de la crisis con una relativa fortaleza como para afrontar unos cuantos trimestres de un crecimiento económico muy intenso como pocas veces se han visto en la historia.
Uh-huh. Hay un riesgo también, es que ha dicho muchas cosas, es que el informe es completísimo, lo de la despoblación, ¿verdad, Javier? Como riesgo económico. Es que el dato es abrumador, ¿eh? Alerta al supervisor de que hay 3.400 municipios en España en riesgo de despoblación. Eso es el 42%. Si le damos la vuelta y nos ponemos positivos, es una oportunidad, precisamente porque con la COVID mucha gente y con el teletrabajo y con todo lo que se ha acelerado la digitalización en estos meses tan, tan complicados y tan intensos que hemos sufrido, pues podríamos ahí tener una generación, claro, porque la gente se ha dado cuenta de que puede vivir perfectamente en el pueblo y no hace falta estar en la ciudad, bueno. y sería una manera de reactivarlo, pero bueno, ahí lo deja el Banco de España y sí es verdad que habría que hacer un plan exprofeso.
Tenemos menos tiempo del habitual por la cosa del fútbol y demás, o sea que os
que seamos
pediría expertos. Un poquito de, vale. Sí, fin de síntesis, capacidad de síntesis que se decía
lo haremos.
En la facultad, capacidad de síntesis. ¿Cómo le explicamos a los oyentes que es una mochila austriaca? Javier, a ver, ¿cómo se lo explicamos?
Bueno, básicamente se trata de un fondo de capitalización donde la empresa cotiza por una parte del salario de cotización que se acumula en un fondo individual de cada trabajador. Ese fondo se va financiando a medida que va trabajando y se utiliza para pagarle una indemnización por despido y una prestación por desempleo durante el tiempo en el que el trabajador se queda en el paro. La ventaja que tiene este fondo de capitalización, esta mochila austriaca, es que un trabajador, cuando se va de su puesto de trabajo, se lleva todo el dinero acumulado. De modo que se favorece o se facilita que haya movilidad en el empleo, porque lo que ocurre actualmente es que en muchos casos un trabajador que lleva ya muchos años en su empresa tiene un desincentivo muy grande a cambiar de puesto de trabajo porque pierde los derechos de antigüedad acumulados. Con la mochila austriaca se evita este problema de estabilidad en el empleo que en muchas ocasiones se ha demostrado que genera ineficiencias económicas porque los trabajadores en muchas ocasiones cuando saltan de empresas adquieren nuevo capital humano, nuevos conocimientos y nueva experiencia que les permite avanzar en su carrera profesional, pero que en muchos casos no lo hacen porque tienen este desincentivo, ¿no? Que es lo que básicamente hace la mochila austriaca.
Es un gran invento la mochila austriaca. Es verdad que se lleva poniendo sobre el tapete mucho tiempo y, bueno, los economistas hablan recurrentemente, pero da un paso de gigante, ¿eh? El Banco de España cuando habla de cosas concretas y dice, por ejemplo, que en el sistema se debe fijar una reducción del 50% de los costes del despido actual para las empresas. A cambio, tendrían que pagar las mochilas de sus empleados, las compañías, a razón de 6 días por año trabajado. Y, claro, para que la mochila o las mochilas no empiecen de cero, pues pide el Banco de España que de los fondos europeos se destinen a esto 8.000 millones de euros.
Me parece una medida razonable, ¿no?
8 décimas de PIB. Tiene toda la lógica y además con esto del despido y mitigarlo se queda sin argumentos Podemos, porque en la agenda del cambio del año 2019 de la ministra de Economía, Nadia Calviño, figura la propuesta de la mochila austriaca, para que nadie piense que esto es una cosa de los liberales. No, es que está bastante, bastante extendido, hay bastante consenso en torno a la conveniencia de recurrir a esta manera de no voy a decir parchear, porque es una solución mucho más importante que un parche, ¿no? Pero es una de las soluciones para el sistema de pensiones.
De los liberales, y cuando dices eso, me acuerdo de cómo se calificaba y se definía Carlos Olchaga. De un ministro social liberal. Así. Bueno, Indalecio Prieto decía, soy socialista
sí,
a fuer de liberal.
A fuer de liberal.
A fuer de liberal, decía Indalecio Prieto. De modo que, oye, vamos a ver, que me interesa mucho antes de nada. Javier, el gobierno está pensando en 13 tramos para los autónomos y lo que espera es que se cotice por ingresos reales. Esta reforma que está preparando el gobierno, ¿es buena? ¿Es mala? ¿Facilita las cosas a los autónomos de cara a sus jubilaciones? ¿Qué piensas, Javier?
Bueno, lo primero, es una reforma que ha sido un trueno dentro de la mesa de negociación de las pensiones, porque la ha roto. El próximo lunes había una reunión convocada con los agentes sociales que el Ministerio ha tenido que suspender ante la mala acogida de su propuesta y esto deja un poco en el aire, ¿no?, el acuerdo de pensiones. A ver, es cierto que el sistema de autónomos, el régimen especial, se llama el RETA, tiene un grave problema de déficit. Los autónomos generan en torno a 6.000 millones del déficit de la Seguridad Social. ¿Cuál es el motivo? Que ellos eligen su base de cotización, cosa que no pueden hacer el resto de trabajadores, en especial los del régimen general. Tú, Félix, cotizas por tu salario real, pero los autónomos eligen la base de cotización que tienen. Entonces, en la mayoría de los casos, eligen la base mínima, con lo que su aportación a la Seguridad Social es muy baja. ¿Qué pasa? Que cuando se jubilan, como han cotizado poco a lo largo de su
bajas,
vida,
claro,
tienen una prestación más baja. De hecho, en los autónomos, casi el 40% de los autónomos, cuando se jubilan, tienen un complemento a mínimo. Esto es un complemento que se paga con las pensiones, con los impuestos, porque no han cotizado lo suficiente durante su vida. Esto es lo que quiere corregir el Gobierno, pero claro, subir las bases de cotización e igualarlas al régimen general supone un incremento muy significativo que en algunos casos multiplica por más de 4 lo que van a tener que pagar cada mes los autónomos a la Seguridad Social cuando acabe todo el periodo transitorio.
Claro, es que hay un periodo... Ay, perdón, Javier, pensaba que habías concluido.
Sí, no, lo último que quería decir, Susana, es cierto que es necesario avanzar hacia una equiparación de los derechos y obligaciones de todos los trabajadores, los autónomos con los asalariados. Pero esto corre el riesgo de dejar a muchas personas por el camino, con lo cual yo creo que hay que buscar una transición que sea más fácil para los que ya están en el sistema, de modo que no vean multiplicada por 4 su cotización, que es que es una subida de impuestos muy fuerte.
Es que no es el momento, Dios mío, es que no es el momento, que sea necesario más adelante, pero de verdad es que es un sobresalto tras otro para los autónomos, ¿eh? Es que parece que este gobierno tiene algo contra los autónomos ya definitivamente, no es solamente que no les ayude, sino que no para de poner palos en las ruedas, no, ya está bien, es que la subida de la cuota afectaría a 700.000 autónomos con rendimientos superiores a los 25.000 euros y además, aunque se establezca ese periodo de transición, que es verdad que esto, si nos ponemos al final de todo, según figura en el borrador, nos vamos al año 2032, ¿no? Pero es que, claro, a partir de ahí habrá más tramos y las cotizaciones llegarán, lo estaba explicando Javier estupendamente, hasta los 1.220 euros anuales en el escenario superior. 1.220 euros es una pasta, ¿eh? Es una pasta, claro, claro.
Es mucho dinero. Bueno, por cierto, hablando de pensiones de los autónomos, hablemos de las pensiones de los funcionarios, porque la reforma de las pensiones, lo que vamos sabiendo, ha disparado la jubilación anticipada más de un 25% entre los funcionarios. ¿Esto era lo que se esperaba o hay algún argumento que se me escapa en este momento, Javier?
Lo que ocurrió con el tema de los funcionarios es que al final de primer semestre del año pasado, el Gobierno cuela en un Real Decreto Ley la traslación del régimen de clases pasivas, que es donde están prácticamente todos los funcionarios que están llegando a final de su etapa laboral, a la Seguridad Social. Antes estaba en el Ministerio de Hacienda y se pasa a la Seguridad Social. Eso significa que el riesgo de que todas las reformas de pensiones afecten también a los trabajadores de las clases pasivas, esto es, a los funcionarios, se ha disparado. ¿Qué va a pasar con ellos? No se sabe. Realmente el Ministerio no está echando luz sobre cuáles son sus planes para este colectivo. Pero claro, ante esta incertidumbre, muchos lo que han optado es por salir con las condiciones actuales. No vaya a ser que en el futuro les apliquen penalizaciones por salir antes de tiempo, o sea, por
penalizaciones
la jubilación anticipada,
lo que sea. Bueno, penalizaciones que aplicarían Javier y Susana a cualquier mortal, se supone, ¿no?
Claro.
Claro, es que
a mí me llama mucho la atención, además, mirando el ranking de los ministerios donde más se da esta circunstancia, resulta que en la Seguridad Social, en el Ministerio del Señor Escrivá,
¿Dónde más?
Las prejubilaciones alcanzan los 120 efectivos por esta causa que el último trimestre del año pasado, y eso es un 240% más que en el mismo periodo del año anterior. O sea, que en la propia casa se encuentra el señor Escrivá con esto, ¿no? Aunque en educación representa el 80%, 90% de los adelantos concedidos el año pasado, en justicia crecieron un 97%, pero es en la Seguridad Social donde te encuentras con el ministro enemigo de las prejubilaciones, pues resulta que se encuentra con que los funcionarios, pues lógicamente y en su derecho, pues se acogen a esa posibilidad, ¿no? Pero no deja de ser llamativo.
¿Algún día me tienes que explicar por qué un funcionario que ha cotizado 40 años se puede jubilar con 60 años y un ciudadano normal que ha cotizado 40 años tiene que esperar a 65?
Esto es lo que pretenden modificar, claro. Félix, y ir igualando los dos regímenes. Claro. Pero claro, esto pero te provoca tortura, que los funcionarios... Javier. Los funcionarios temen perder sus derechos y entonces lo que hacen es que salen en masa, como estamos viendo.
Eso es. No, y la reforma es a paso de tortuga, porque se lleva hablando de esto, yo creo que desde que empecé en periodismo económico y le saco unos cuantos años a mi compañero Javier.
Bueno, que vuelve Fitur bien, ¿no? Es una cosa buena.
Bendita noticia, claro, hace mucha ilusión, ¿no? Y además es que en 2020 se celebró, porque fue a primeros de año, antes de que empezara la pandemia, ¿no? Y este año tenemos la feria en mayo y, bueno, pues significa que se pone el motor en marcha después de haber estado paralizado.
Y las empresas, algunas empresas, Javier, como SEAT, vacunando a sus trabajadores, que también está muy bien, ¿no? Que empiecen a abrir esa brecha ya empresarial en la que se pueda vacunar tranquilamente a sus trabajadores. Está muy bien lo de SEAT, ¿eh?
Bueno, esto además es un exitazo de SEAT desde el punto de vista de la comunicación, ¿no? Ser la primera empresa en España que está vacunando a sus trabajadores. Es importante señalar que la vacunación se realiza en función de los parámetros fijados por el gobierno de las franjas de edad. No está vacunando a toda su plantilla, sino a los que les corresponde porque se estén vacunando también en los centros de salud.
Bueno, facilidades las que he visto hoy en un reportaje en televisión, las que dan en Nueva York, el Ayuntamiento de Nueva York. Vacunan en el metro.
Ah, sí.
Gratis y te dan un bono transporte de una semana.
Sí. Vamos. Está fenomenal. ¿Quién lo cogiera, no? ¿Quién lo cogiera? Pero bueno, hay muchos críticos, ¿eh? Dicen que es una medida muy frívola y estas cosas, la lotería americana y tal.
Bueno, pues nada. Javier Jorrín y Susana Burgos, gracias. Hoy menos tiempo, pero bueno, muy interesante lo que hemos escuchado. Un abrazo, Javier y Susana. Hasta luego.
Un placer.
Un abrazo para vosotros.
Hasta luego. Enseguida llega el tiempo del deporte. El tiempo para ese partido entre el Real Madrid y el Granada. El Real Madrid se la juega. Si gana, sigue adelante. Y si no gana, pues el camino ya está abierto para que el Atlético de Madrid sea campeón de Liga.